Claro, pero yo lo que hago ahí, claro, yo ahí suelo contar con otra persona. Es decir, cuando entro un proyecto grande, lo que suelo hacer es, si tenemos que hacer, imagínate un embudo grande que tiene parte de anuncios, parte de copy, parte de diseño de páginas, parte de técnico de automatizaciones de emails y toda la pesca. Lo que intento hacer es montar un equipito para poder afrontarlo. Es decir, salvo que sea un embudo muy sencillo, no lo asumo yo, pero no por nada, porque si tú, yo normalmente cuando entro en un proyecto estoy en la parte de estrategia, en la parte de copy, ¿no? Como que es las dos cosas que hago en el proyecto. No puedo estar a más, o sea, si no, no me entero realmente, no tengo tiempo para pensar, para afrontar y para hacer cosas. Entonces creo que al final es, al principio a lo mejor, o sea, a lo mejor al principio te corresponde un poco más un papel solo de copy, en el sentido de que tú te añades a otro grupo que esté haciendo ya embudos, de tal manera que no te preocupas y luego como poco a poco vas conociendo gente, vas haciendo contactos y tal, pues es fácil que te llegue Pepito y te diga, oye, quiero meter, crear un funnel para vender X. Y dices, vale, pues voy a hablar con este que lo hace bien, con Menganito que hace no sé qué, con tal, que me pasen presupuesto y mandamos una propuesta conjunta para poder afrontarlo. Para ganar el diseño del correo, eso es. Es que si no es imposible, tío, porque tú no puedes ser bueno en todo y sobre todo que al final, el problema sobre todo de cuando tú haces un proyecto, si quieres asumirlo todo, es que el cliente te va a pedir responsabilidad por todo, no va a querer, eso, salvo que de verdad sea un favor que estás haciendo como muy particular, va a querer un diseño profesional, un copy profesional, una estrategia profesional, un no sé qué profesional, y si tú estás intentando hacer el mejor copy, el mejor plan, el mejor diseño, es que no da la vida realmente y puede ser muy bueno en una cosa, pero siempre hay algo que se queda un poco colgado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es mejor tener una persona que tal o decirle a la persona, mira, yo te echo un cable con esto, pero que sepas que yo soy un auténtico. Yo digo a la gente siempre, si yo diseño como un pato, para que lo sepas, entonces, tal, te puedo hacer el apaño un momento hasta que encontremos a alguien, pero no me exijas un profesionalismo en esto, ¿sabes? Es como, te pongo el parche mientras tú no tienes a nadie. Yo es que lo mío fue casualidad, yo hacía cosas de libros en internet, para que te hagas una idea, y conocí, y me formaba en cursos de cómo escribir mejor, de marketing y tal, para llevar a gente a un proyecto que yo estudiaba derecho, o sea, para que te hagas una idea. Y tenía un blog y un canal de YouTube de literatura para cuando, por mi tiempo libre, ¿sabes? Y entonces yo empecé a formarme en marketing, en escritura, en tal. Yo todavía no sabía lo que era el copy. En escritura, en storytelling y todo este rollo para llevar más gente al proyecto. Entonces, una vez, una editorial hizo como una especie de desayuno informativo con Kai, como el este iba teniendo como impacto, pues me invitaron. Entonces, ahí conocí al que llevaba la agencia de comunicación de esa editorial y nos caímos bien. Fuimos a tomar algo después y no sé qué. Y al tiempo, o sea, al poco tiempo, me empezó a pagar a cambio de que le diera visibilidad a las novelas del proyecto en los canales que yo tenía. Y esto sería octubre o así. Y en enero o febrero del año siguiente me llamó porque tenían un copy en el equipo que se les había ido y me preguntó si me interesaba. Yo le dije, no tengo ni puñetera idea de lo que me estás diciendo, de esta profesión. Y me dijo, no te preocupes, vente. Y así empecé, tío. O sea, es que fue casualidad completa, ¿sabes? O sea, no. Ahí fue cuando descubrí, o sea, por primera vez la palabra que de esta profesión. Luego ya todo lo que he hecho ha sido eso. Pero en ese momento yo no tenía ni idea de que esto existía. O sea, para mí lo de vivir de escribir era una cosa loquísima, ¿sabes? De ni de coña. Ha ido cambiando todo un poquitín, pero más o menos la idea detrás sigue siendo muy parecida siempre. Que es mantener la atención de una persona en un determinado momento y hacer una propuesta que realmente esté conectada con lo que necesita. Ha podido cambiar las plataformas, el tal, el no sé qué. Pero por eso te digo que sigue habiendo yo en este camino, he conocido a mucha gente, también te digo que igual yo también vivo en una especie de burbuja, donde como me muevo en este entorno conozco a mucha gente, pero no por nada, sino por años ya aquí, ¿sabes? Que te vas cruzando con todo tipo de personas. Y, o sea, yo vivo 100% de ello, para que te hagas una idea, y un montón, por lo menos, o sea, yo te podría decir ahora, sin pensar mucho, 20, 30 copies que vende esto también, sin problema, ¿sabes? Sí, de hecho, una de las cosas que yo siempre busco son gente buena, o sea, gente buena, referentes en LATAM. Y cuando hablo con gente de que estés por el otro lado del charco, tío, nadie me sabe decir, nadie, casi, o casi nadie. Conozco a Lucía Chipiano, que es argentina, y poquito más. Pero como que hay mucho aquí, yo creo que un poco en España se ha desarrollado todo esto un poco antes y ahora está llegando para allá, ¿sabes? Pero sí que es cierto que en Latinoamérica cuesta más encontrar gente. Pero yo creo que es porque lleva menos tiempo, simplemente, no por otra cosa. Y entonces eso creo que también está guay porque con muy poco a las empresas les puedes conseguir mucho. Claro, pero al final la clave, tío, es, independientemente del inglés, el español, lo que sea, intentar entender cómo habla la persona a la que te diriges y adaptarlo. Pero sí que es cierto que, o sea, yo no sé si, no tengo tanto conocimiento de inglés como para, o sea, porque al final lo mismo, ¿no? Yo hablo inglés, escucho inglés sin ningún tipo de problema, pero al no ser una lengua que esté en mi, ya ni siquiera te digo materna, ¿eh? Digo, al no ser la lengua que utilizo en mi día a día, a nivel contexto y cultural, no te soy capaz de decir, o sea, es lo que, exactamente lo que decías tú al principio, a mí alguna vez me piden algún copy en inglés y normalmente lo rechazo porque digo, me supone un sobreesfuerzo mucho más grande para hacer algo que realmente no sé si voy a hacer bien, no por, porque digo, a nivel técnico seguro que te lo escribo bien, pero me falta la chispa del día a día, no sé si me explico, ¿sabes? Como la, los juegos de palabra, las bromas, el poder entender cómo es la persona bien, y por eso yo he hecho... Eso es, y he hecho algún proyecto en inglés, pero al final llegué a una conclusión que dije, no me compensa, ¿sabes? Como que estoy perdiendo mucho tiempo para hacer una cosa que no está al nivel de lo que haría en español, ¿sabes? Entonces, y por suerte, yo creo que en español hay bastante mercado como para no necesitar meterte en el inglés, que si es una persona que lo habla, perfecto. También te digo, yo tengo una amiga que hace copy exclusivamente en catalán, que es una comunidad de España, o sea que serán 6 millones, 7 millones de personas y se gana la vida muy bien con eso, para que te hagas una idea también. Y por eso digo que a veces se ha diferenciado ahí, se ha puesto ahí, ya está a tope. Pero más allá de eso, lo que te decía es, la cosa es, yo por el tipo de lengua no me preocuparía porque al final los anuncios en cada idioma se han hecho en cada idioma siempre, entonces no hay problema, al final es encontrar la manera que comunica tu cliente e ir ahí. Lo de estar estancado, sentir que estás estancado, luego pásame un poco lo que estás haciendo para echar un vistazo, pero te puedo decir que yo empecé de manera muy parecida, es decir, yo empezaba haciendo mensaje en Instagram también, mensajes privados para decir a la gente, esto cuando me refiero sobre todo cuando emprendí ya, ¿vale? Cuando había dejado el trabajo tal y ya me estaba empezando a ganar la vida por separado, yo iba escribiendo a toda la gente en ese momento para decirles cambios que haría en su web, en su tal, en su no sé qué, y les mandaba el vídeo para poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que ahora hay mucha gente que hace esto, ya es muy habitual, y aunque tú lo estés mandando personalizado, seguro que te ha pasado a ti que has visto un montón de gente que hace copia-pegas directamente. Entonces, claro, eso condiciona mucho porque de una manera u otra... Uy, ¿estás ahí? Hola, hola. Ah, es que he dejado de verte de pronto, pero me escuchas, ¿no? Vale, perfecto. Digo, que el problema es que como hay tanta gente ahora mandando mensajes privados, es muy difícil ya diferenciarte porque a mí de pronto me llegan un día, sin exagerarte, 3 o 4 personas que me dicen, mira... Así te podría editar un vídeo, así podría hacer no sé qué, así podría hacer no sé cuánto. Y yo veo claramente que son copia-pegas y antes respondía a todo el mundo, ahora me da pereza. Muchas veces digo, tío, no te has tomado ni 10 segundos en escribirme, hacerte, perder yo 10 segundos para decirte, oye, tío, no me interesa, me da una pereza tremenda. Aún así intento hacerlo. Pero claro, el punto es que ahora es cada vez más difícil diferenciarte en eso. Porque yo lo que hago cuando una persona me interesa es... doy a su carita y me meto en su perfil para ver quién es realmente, para ver quién es tal. Y es cierto, puede sonar mejor o peor, pero que si veo un perfil que acaba de empezar o con muy poco contenido, no es que desconfíe, pero me genera menos relación profesional, por decirlo así, ¿no? Porque al final esa primera impresión es súper importante. Entonces, yo creo que en ese mensaje, luego me mandas un poco cómo lo haces, pero tiene que quedar, o sea, tiene que ser meridiano, que es personalizado. Tienes que decirle algo desde el principio que no parezca un copia-pega, ¿sabes? Porque habrá mucha gente que si no llega ni a ver el vídeo. Entonces, si no lo ves, pues al final da igual que tú te lo hayas currado porque ese es el problema. Pero más allá de eso, yo empecé haciendo eso y paralelamente como que me obsesioné mucho también con lo de hacer la marca, crear contenido, etcétera, porque yo sabía por donde yo había trabajado que el hecho de que me vieran era muy importante para poder posicionarme. Tú piensas que yo tengo 2 carreras y 2 másters, pero mi trabajo de copy, el primero lo consigo gracias a un canal de YouTube y me contratan específicamente por el canal de YouTube, o sea, por lo que yo estaba haciendo fuera. Luego, el segundo trabajo y el tercero, es decir, yo tengo 4 trabajos por cuenta ajena como copy y en los 3 primeros me contratan por el canal porque siempre pedían máster en marketing, en publicidad y yo no tenía nada de eso. O sea, luego ya lo tuve porque dije, igual me interesa sacarme un máster de mierda para pasar los filtros de InfoJobs, simplemente, ¿sabes? Para el último. Pero para los otros no. Entonces, yo ganaba las entrevistas porque tenía algo que estaba mostrando diferente. Entonces, es importante que muestres eso distinto y que se vea. Pues yo tenía como que yo había demostrado eso. A lo que voy es que esa marca es súper importante porque al final tienes algo distinto a los demás. Y hay mucha gente que empieza, copia, pega mensajes y ya está. Es difícil, pero algo tienes que tener para que se te vea realmente, porque si no la confianza es muy, muy complicada. Y más allá de eso, yo lo que haría sería identificar un sector que te guste y para hacerlo más fácil, ¿no? Por ejemplo, buscaría un referente de X sector, el que sea, pero que dé formación sobre esto. Y me cogería a sus seguidores. Entonces iría escribiendo a los seguidores que están aplicando, iría así, porque así ya tienes por lo menos todo en un mismo contexto. Sabes que es gente que quiere vender coaching, o gente que quiere vender inversiones, o gente que quiere vender coches, me lo invento. Pero tienes ya un camino mucho más cerca y no tienes que replantearte de cero todos los embudos, sino que a lo mejor puedes aprovechar parte de lo que has hecho en otro. Y si no, tío, hazte un perfil de Instagram, aunque sea disruptivo. ¿Qué me refiero con disruptivo? Que al entrar en el perfil vea 5 o 6 publicaciones, pero que me llamen la atención. Algo que choque, algo que tal, algo que no sé qué. O sea, me lo invento incluso. Poner algunas imágenes que pongan algo de rollo. Oye, sé que has entrado aquí buscando si soy un profesional o soy un tío que acaba de empezar. Acabo de empezar y por eso te puedo ayudar, ¿sabes? Algo así, ¿sabes? Pero como anticiparnos a esto para poder jugar. No tengo ni idea, ¿eh? Ahora no tengo ni idea de cómo hacerlo. Yo también te digo que yo tuve mucha suerte cuando empecé, porque yo trabajaba en una empresa que era una empresa de inmuebles. Estamos en España, en LATAM. Y el que era mi mejor amigo en esa empresa, cuando yo estoy ya dejando, lo que es el primero que se lo digo, digo, voy a decir hoy que me voy, me dice, tengo un colega que está buscando copy en un proyecto como freelance. ¿Te interesa? Y le dije, bueno, pásale mi teléfono, ¿sabes? Si puedes. Y ese tío era muy grande. Y sigue siendo muy grande. Entonces, claro, yo entré ahí con una buena oportunidad y ahí, como lo hice medianamente bien, me presentó a otras personas y como que el boca a boca desde el principio yo tuve mucha suerte con eso. Además, yo empiezo a finales de 2019, en 2020 llega la pandemia y para mí eso es una suerte también porque de pronto todos los negocios necesitan algo digital. Entonces, claro, yo pensaba que la pandemia me iba a pegar una hostia y realmente pasa lo contrario. Lo que pasa es que pegó pelotazo para arriba, porque es como, ostras, se empieza a valorar mucho más aquí en España lo digital. Entonces, claro, yo tuve esa suerte que no es replicable. ¿Qué haría yo si empezara hoy? Además de los DMs de Instagram, empezaría a crear contenido y luego tiraría de teléfono mío de gente cercana que crea que pueda tener un negocio al que le pueda ayudar o gente que pueda conocer a gente con negocio para decirle, oye, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece si nos tomamos un café virtual y te digo? Algo que me ha funcionado a mí muy bien siempre, y esto se dice mucho, pero creo que es cierto, es lo de no sonar desesperado. ¿A qué me refiero con sonar desesperado? Si te llega un mensaje de, quiero trabajar contigo, como que automáticamente se genera la sensación de este tío está desesperado, no tiene que ser tan buen profesional, ¿no? Entonces yo siempre lo que he hecho con la gente que me interesa es intentar llevármelo a un café virtual, a un tal, a un no sé qué, e incluso en esas sesiones no venderles nada. Es decir, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y muchas veces me ha pasado que al final de esa sesión me han preguntado, oye, ¿y tú esto cómo lo harías? Y muchas veces le digo, si tenemos tiempo, se lo digo ahí, se lo digo, oigo, pues es que esta reunión no te quería vender nada, no tengo nada preparado, pero si quieres te pego un toque mañana y te lo cuento bien y tal. Y así he sacado un montón y creo que es por el hecho de, te iba a decir, por no sonar desesperado, pero también es por hacer las cosas con buena intención y sin dobles intenciones, ¿no? Como decir, para allá, que habrá otra persona que si nos escuchara diría, pues has perdido seguramente un montón de gente a la que si lo hubieras apretado un poco lo hubieras vendido. Y digo, bueno, pero yo estoy bien, yo vivo bien. Muy bien de esto, entonces no me puedo quejar. Si es americano, ya te digo que es menos aquí seguro. O sea, mucho menos de lo. O sea, luego vas escalando y conforme vas teniendo más autoridad puedes cobrar más, pero al principio a mí también me dieron unos precios que dije yo, esto aquí no me lo va a aceptar nadie, hasta que no tenga un nombre no me lo va a aceptar ni mi madre, ¿sabes? Entonces, yo lo que suelo hacer es, o sea, yo tengo una manera de pensar que es, para bajar siempre hay tiempo. ¿Qué quiero decir esto? Que si tú le tiras un precio alto a una persona, o sea, para mí tienes que dar siempre un precio con el que te sientas un poco incómodo, porque eso significa que el precio está alto. Entonces, yo siempre valoro, si me lo ha aceptado, si varias personas seguidas me aceptan un precio sin pensar, es que el precio es bajo, porque mínimo le tendría que poner un poco de decir, oye, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es raro, porque si no es tal. Luego, siempre entiendo que el precio a mí me ponga un poco incómodo porque también me he dado cuenta con el tiempo que necesito sentir que el precio es alto para yo también tener esa tensión mientras estoy trabajando de querer demostrar que lo que estoy haciendo es bueno y que merece la pena, ¿sabes? Por decirlo así. Y luego, lo que digo, que para bajar siempre hay tiempo. Quiero decir, tú lanzas un precio alto, imagínate una persona con la que te interesa trabajar muchísimo, ¿vale? Y te dice, pues mira, Carmelo, no, porque tal. Entonces yo siempre pregunto, oye, ¿y ahora entre tú y yo? ¿Por cuánto, o sea, con qué precio tú estás cómodo? Para ver si podemos llegar a un acuerdo. Y para eso siempre tienes tiempo, tío. Entonces tú ya luego con lo que te diga, pues valora si te interesa o no te interesa. Muchas veces no te va a interesar y dices, ah, mira, pues con esto no, pero igual te puedo recomendar a otra persona que no sé cuánto cobra, pero puedes hablar con él, que yo sé que trabaja muy bien. Y intento hacer eso. Entonces, a lo que voy es eso, que para bajar de precio Siempre hay, pero para que te hagas una idea, con el último embudo que yo he hecho, que ha sido un cliente bien, he cobrado, es un cliente de España, ¿vale? 2.300 euros más un 5% de los beneficios, para que te hagas una idea un poquitín. Eso es. Eso es. Entonces, muchas veces también juego con eso. Yo, por ejemplo, tengo un criterio que es la primera vez que trabajo con una persona, nunca tengo variable porque no sé cómo trabaja esa persona. Y he visto de todo. He visto a gente que me ha dejado tirar clientes que se están dejando la pasta pero que desaparecen en mitad de los lanzamientos y de los embudos y cosas y dices, me cago en tu puñetera madre, ¿sabes? Entonces, claro, he perdido pasta muchas veces por gente que no conocía, que no trabaja como yo pensaba que trabajaba. Pero cuando ya nos conocemos, a mí no me importa hablar de eso, ¿sabes? Pues como, venga, va, vamos a hacer esto, vamos a ir tal, ganamos los dos, todos mucho más contentos. Por ejemplo, cuando trabajo con equipo, lo que hago es, hago un fee que me cubra los gastos del equipo y el porcentaje para mí. Imagínate que yo sé que entre todos me piden, me invento, 5.000 euros o 4.000 euros o 6.000 euros, lo que sea. Pues eso es lo que le paso al cliente y luego un porcentaje. Entonces, con el pago me aseguro de poder pagar a todo el mundo tranquilamente y el resto me lo quedo yo. Entonces ya tengo como el aliciente para que salga bien también. Eso es. Diseñador copy, siempre cuando es un embudo grande, siempre cojo a alguien que sea técnico también para las automatizaciones y tal, porque si pasa algo, yo seguramente lo puedo encontrar, pero voy a tardar mucho más que una persona que está acostumbrada a esto, ¿sabes? Nos pasó hace poco, hace pues más o menos un mes empezamos un embudo con un cliente y el coste por lead era exageradamente alto y yo justo ese fin de semana estaba fuera porque, bueno, mi padre había tenido un aneurisma cerebral y estaba en la UCI, estaba muy jodido tal, que al final salió todo bien. Sigue en el hospital, pero salió todo bien. Entonces, claro, yo estaba en el hospital con el móvil en la mano viendo cosas, ¿no? Y decía, tío, ¿por qué el coste por ir tan alto? Y escribí al chico, que se llama Jeff, y le dije, tú, Jeff, esto es muy raro, puedes echar un vistazo. Y él se dio cuenta de que, porque claro, yo había visto una cosa, que si a mí la página me había tardado mucho en cargar, pero como yo estaba en el hospital, no hay datos bien, está todo mal. Y me escribió y me dijo, tarda 16 segundos la página en cargar. Y dije, vale, es eso, ¿sabes? Vamos a intentar buscarlo y si no, que den por saco y metemos el formulario directamente en el anuncio y puerta. Y como no conseguimos rebajarlo porque era un problema que tenía el cliente técnico, lo metimos y ahí ya lo rebajamos. Entonces, tener a alguien que se puede encargar de eso, aunque yo hubiera estado en casa, ¿sabes? Decir, oye, haz un chequeo técnico a todo para asegurarte de que todo está bien, pues te quita otro problema de encima, ¿sabes? Porque si el coste es tan alto de pronto, es raro que sea el copy, porque el copy era una, además, esto era una versión sota caballo rey de un embudo que teníamos ya Evergreen con ellos, que habíamos cambiado una cosa, o sea, que no podía ser porque el otro estaba funcionando. Entonces, hay detallitos que muchas veces es más fácil con una persona ahí. No, yo tengo luego una serie de clientes a los que le hago email marketing. Entonces, a ellos tengo y además una cosa que no te lo he dicho, pero una cosa que me obsesionaba a mí al empezar era generar al menos 1.000 y pico euros, que es lo que yo necesitaba para vivir, en recurrente. En, claro, tener un recurrente y luego ya todo lo que se sumara encima, pues perfecto, ¿no? Y esto es una obsesión que tengo. No sé si tengo mente de perdedor de que quiero asegurarme con eso, pero mentalmente yo necesito saber que los gastos los tengo cubiertos y que incluso si me va un cliente que no pase nada, ¿sabes? Es decir, pues ha ido, genial, ya vendrá otro. Pues siempre vienen otros al final. Entonces, yo lo que tengo es con algunos clientes un precio recurrente para hacer email, entonces hago a lo mejor un email al día con muchos y ya está. Y luego tengo los lanzamientos o embudos específicos por otro lado, pero intento tener esa parte tal. De hecho, y luego lo que tengo también, pues si te sirve, es alguna alianza con alguna agencia de tú me traes clientes y yo te pongo el copy, te hago menos precio lo que le haría un tercero, pero tenemos un acuerdo tú y yo para ayudarnos. Entonces, y si a mí me llega un proyecto grande, antes de preguntar a otro, te pregunto a ti por si quieres sumarte y lo hacemos juntos. Entonces, para mí es muy importante porque te permite también saber que puedes captar clientes sin tener que estar tú buscándolo todo el rato, porque esta agencia a lo mejor me trae un par de clientes al mes, ¿sabes? Entonces, son clientes que no dependen de tu autoridad, que no dependen de lo que estés haciendo, que te llegan, que evidentemente es un drama en el sentido de que vas a cobrar lo menos, es un drama en el sentido de que no vas a tener el control sobre los tiempos, no vas a hacer tu propuesta personalizada, pero por otro lado dices, pero me están llegando clientes sin que yo tenga que hacer nada, por lo tanto me interesa, es un win-to-win para ambos. Pichipicha, ha habido alguna que ha llegado por la marca, otro que he escrito yo y ya está, o sea, no ha habido mucho. Yo también te digo, yo tengo la ventaja, yo tengo el podcast este que hago, entonces si alguien me interesa mucho en un determinado momento, lo que hago es que le invito al podcast, entonces tengo el antes y el después para hablar con esa persona. sea, yo utilizo ya el podcast, y además el podcast es muy fácil traer a alguien porque te preguntan, ¿el podcast qué tal? Y dices, mira, llevamos más de 2.000 episodios, entonces la gente como dice, ah, vale, de puta madre, voy para allá, ¿sabes? Y entonces, claro, pero ahí tengo 10-15 minutos antes y por lo menos 10-15 minutos después para charlar con la persona. Y ahí se consiguen oportunidades como los eventos, que el evento de la charla que te den está muy bien, pero yo voy a los eventos para ir a tomarme una cerveza con alguien, ¿sabes? Para luego salir ahí y estás tomando... De hecho, yo muchas veces no entro ni a las charlas. Es que me quedo fuera en la cafetería o lo que sea, salvo que el evento me interese mucho, pero cuando son por aquí, por la zona, voy a simplemente poder hablar con gente. Entonces, a veces me quedo en la cafetería trabajando un poco y cuando veo que la gente sale, cierro el ordenador y me pongo a hablar. O le digo, oye, tal, y luego... Porque esa tontería de quedarte luego con 3 o 4 personas tomándote algo hace que sea mucho más fácil cerrar luego la operación porque estás ahí hablando tranquilamente. Y además, si hay alguien con quien ya estés trabajando en ese evento, es fácil que te recomiende. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, el año pasado por estas fechas fue un evento de Hotmart. Hotmart sabes lo que es, ¿verdad? Pues fue un evento de Hotmart que además ni siquiera me invitaron a mí. Invitaron a un cliente, pero como no podía ir, me dijo, vete tú si quieres. Y dije, pues vaya que voy. Y me encontré con otro cliente allí. Ese cliente iba, vamos a decir, feliz. ¿Vale? Iba feliz por el evento después de unas cuantas cervezas, el pobre. Y entonces iba por ahí, cuando me veía con alguien hablar, me abrazaba un poco y empezaba, Carmelo, mola mogollón, es el mejor copy y tal, no sé qué, no sé cuánto. Claro, esa tontería te rompe ya el hielo con cualquier persona, ¿sabes? Y luego sales ahí para tener conversaciones de potenciales ventas. Entonces, al final, que todo es una mezcla un poco de todo, pero la cuestión es, cuanto más te mueves, más tal. De hecho, yo, por ejemplo, hasta hace un par de años, todos los meses tenía algún evento en el que daba una ponencia, un tal, un no sé qué, pero hace un par de años nació mi hijo, entonces empecé a decir que no a muchas cosas los fines de semana, porque quería estar con él y tal. Y de hecho, ahora digo más que no a muchas cosas. Y parece una tontería, pero hay notas más que de pronto te dejan de llamar, porque como ya dices que no varias veces, como que lo normal es que digan, bueno, pues este ya no puede o no quiero o lo que sea. Entonces, que al final es todo... O sea, la reflexión es, cuanto más le echas, más recibes normalmente, ¿sabes? Yo sí que veo una clara de implicación tal. Y es una profesión en la que hay que trabajar como un hijo de puta, sí, hablando mal y pronto, ¿sabes? Pero merece la pena. ¿Por qué hay muchos copies que empiezan y no acaban? Porque hay mucho copy que es muy bueno escribiendo, pero muy malo como freelance. Gente que no cumple plazos, que no trata bien al cliente, que se agobia muy rápido. Entonces, ese es el drama que hay en la mayor parte de las personas, que no saben cómo gestionar la parte de negocio. Serían buenísimos en una agencia donde simplemente les dijeran, mira, este es menganito y menganito hay que hacerle esto, y ahí serían buenísimos. Pero por la otra parte, yo he visto a mucha gente muy buena desaparecer porque se han agobiado y se han venido abajo, básicamente. Y ya está. Y gente que no es tan buena, que se gana la vida muy bien porque tiene esa facilidad para hablar con la gente, tal y no sé qué. Entonces, al final es intentar tener un mix de todo, ¿sabes? Y siempre y yo muchas veces ahora consigo algún cliente y a las 2 semanas digo, uf, le acabo lo que le he dicho y puerta porque no quiero trabajar con él. Porque eso, o sea, yo, por ejemplo, donde más descarto clientes en el día a día es por el caos que tienen interno. Entonces, cuando un cliente tiene caos interno, normalmente te lo refleja a ti sin que te des cuenta, ¿sabes? Y el problema de tener clientes con caos no es que ese cliente sea caótico, que a veces lo puedes soportar y ya está. Es como es el cliente que más te marea, es al que le prestas más atención y al que no te está mareando, no le prestas tanta atención. Al que está callado, te respeta, te paga bien, etcétera, como habla menos, le haces menos caso. Entonces acaba resintiendo la relación buena que tiene, no la mala. Entonces, como que ya he ido aprendiendo a decir, este chico fuera. De hecho, hace poco cerramos este es un proyecto que estábamos yo y otro chico que es la parte técnica. Y un cliente que es un inversor súper grande, que hace eventos súper grandes, en 2 meses le dijimos que no porque era caótico y no nos compensaba. O sea, no nos compensaba de ninguna manera. De hecho, fuimos a una reunión en la que nos decían que nos querían pagar más. Entonces dijimos, no, es que no queremos trabajar. Es que no queremos trabajar con vosotros. Pues para que te hagas una idea, teníamos, se inventaron un embudo y querían hacer el embudo el mismo día. Y era como, ¿pero qué vendemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Y nadie sabía nada. Y era como... Nada, sin saber qué se iba a vender, sin tener claro que se quería hablar en un webinar, era como, esto es absurdo. Porque al final luego, claro, porque luego si sale bien, está de puta madre, pero como salga mal te van a decir, el copy no está bien. Y dices, ya, nadie se va a acordar de que te pasaron las cosas con 3 horas de antelación. Y sobre todo que, lo que te decía, que hacer eso es que todo lo que tenías previsto para ese día, no lo vas a hacer. Vas a descartarlo por estos que han llegado a última hora y el que te lo ha dado hace una semana y estás trabajándolo tranquilamente, ¿por qué tiene que estar en una peor posición, ¿no? Entonces, como que esas son cosas que ahora te lo digo así muy tranquilo, pero en el momento me costó un montón.